Muy buenas noches, querida audiencia Radio María. Ya estamos para un nuevo programa de Por la Vida. Buenas noches, Inés, ¿cómo estás?
Buenas noches, Nicolás. Muy bien, ya estamos para un nuevo programa de Por la Vida y para un nuevo año de Por la Vida también.
Exactamente, después de todo el verano, estamos reiniciando, por ahora en audio solamente, pero ya estaremos de distintas maneras, este programa Por la Vida por Radio María.
¿Qué? ¿Nos van a ver las caritas después?
Parece ser que vamos a estar
Es un problema ese.
el problema. Pero bueno, en todo caso estamos en el aire gracias a Federico Stucker, a quien le agradecemos la operación, a Adriana Gile y María José, que está bien en la parte operativa de la radio, y a todo el equipo de Por la Vida, Rodrigo Bustos, Inés Candizano, Pedro Crespi, Matías y Sofía, Daniel Vargas y María Justa, que se ha incorporado últimamente, que vamos a tener una nueva columnista. María Justa repite con sus columnas sobre temas de vidas de los santos. Así que vamos a estar ampliando el equipo este año 2023.
Qué bueno, la verdad que va a estar bueno, así que bueno, espero que nos sigan siguiendo nuestros seguidores, nuestros oyentes habituales y también otros oyentes nuevos, ¿no es cierto?, por todo el país.
Sí, exactamente. Estamos, bueno, para un nuevo programa de Por la Vida, un nuevo ciclo. Como nosotros, como todos los años, estamos dedicados a los temas de la bioética y desde la perspectiva de la enseñanza de la Iglesia, vamos a tener entrevistados, distintos, bueno, abordando la actualidad de los debates de bioética en la desde acá de Radio María.
Y el país recién se está despertando en cuanto a los debates legislativos, así que esperamos un poco a ver cómo aparece el Congreso este año en cuanto a los proyectos de ley. Recordemos que el año pasado habíamos cerrado con algunos temas como la eutanasia, ahí dando vueltas, así que vamos a ver cómo se presenta este año.
Exactamente, estamos todos atentos a lo que pase. Vamos a tener distintas, siempre seguir la actualidad. Para eso parte también va a estar este bloque inicial hoy para hacer un repaso a algunos temas que tuvieron importancia en el verano. Y vamos a tener hoy también nuestra invitada que va a ser Gabriela Sosa. De referente nacional de 40 días por la vida.
Muy bien, Nicolás. Y no sé, supongo que seguiremos con la misma estructura, por lo menos el primer bloque lo dedicaremos a algunas noticias, novedades, antes de desarrollar los temas del programa.
Exacto, sí, como novedades vamos a comenzar diciendo que estamos atentos a lo que pase en la Corte Suprema. Es un tema que va a estar en nuestro programa de manera recurrente, probablemente en esta primera etapa del año al menos, porque se habló a principios, mediados de febrero, diría yo, se habló de una posible audiencia de la Corte Suprema en torno a una causa por el descarte de embriones humanos congelados. O sea, hay una sentencia judicial de primera instancia que fue apelada. Llegó a la Corte Suprema y la Corte estaría organizando, según salieron distintas informaciones en los medios de comunicación, una audiencia pública para discutir casos de embriones y su descarte.
Bien.
Esto tiene un impacto muy grande, generó noticias, hubo un programa de radio que entrevistó a Silvia Marrama, una doctora, una abogada y doctora en Derecho de Paraná, que es una gran jurista, que tuvo una intervención muy clara y que estuvo difundiéndose mucho. Así que estamos atentos a lo que pase con los embriones a nivel Corte Suprema.
Esto podría disparar el famoso debate de una ley que proteja a los embriones, este tipo de cosas que antes, que con la reforma del Código Civil y Comercial se había empezado a conversar y después se quedó ahí en la nada.
Sí, indudablemente que es uno de los posibles, digamos, rebotes de la noticia. Se dice que, a ver, hay una dimensión de un caso concreto ante la Corte. Pero claro, como siempre que pasa con los casos muy, muy, muy resonados ante la Corte, todos los poderes, los otros dos poderes, se ponen en movimiento. Entonces, si la Corte se dice, yo voy a estudiar un caso de los embriones, el Congreso se da vuelta y dice, bueno, pero yo también tengo que tomar alguna carta en el asunto porque tengo un deber de hacer una ley de protección de los embriones, según decía el Código Civil y Comercial, y esto estoy demorado. Entonces podría reabrirse un debate en el Congreso y también a nivel del Poder Ejecutivo por las atribuciones que tiene el Ministerio de Salud de intervenir en temas vinculados con la fecundación, las técnicas de fecundación asistida.
O sea que ese podría ser un tema de este año, en teoría, si se dispara.
Claro, sí. Realmente hubo una movida importante a mediados de febrero, pero después bajó, digamos, hay una serie de abogados siguiendo el estado de la causa, bajó la atención mediática a la cuestión y en los últimos días no ha habido novedades. Así que bueno, veremos si finalmente se termina de concretar ese llamado a audiencia y eventualmente la potencial sentencia de la Corte resolviendo un planteo referido a embriones humanos.
Bien, ¿qué otra novedad tenemos, Nicolás? Creo que había algo en Estados Unidos, ¿no?, con respecto al aborto químico.
Sí, tuvimos estos días, nos tomamos conocimiento de que las, digamos, dentro de las sucesivas novedades que rodean el debate legal del aborto en los Estados Unidos, que como ustedes recordarán, el año pasado tuvo un gran triunfo, podríamos decir, pro vida con la sentencia Dobbs, que revirtió, derogó el famoso caso Roe vs. Wade. Ahora se trata de unas asociaciones médicas y cuatro médicos que con el patrocinio de un grupo de abogados llamados Alianza que defienden la libertad, han iniciado una acción judicial contra la autoridad que administra temas de medicamentos por sus distintas resoluciones que han aprobado medicamentos abortivos. Es decir, se ha iniciado una acción judicial directamente apuntando al aborto por pastillas. Ante todo porque el hecho de que se hayan aprobado estas pastillas abortivas de una manera muy rápida, sin los debidos controles previos que requerían en el contexto de los Estados Unidos, algunos, digamos, ciertos, digamos, tipos de medicamentos que tienen un tratamiento distinto, y después, sobre todo, porque se levantaron salvaguardas que existían inicialmente para proteger a mujeres y a las niñas que se hacían abortos químicos, y se tomaron una serie de medidas en ese país sobre las pastillas abortivas que facilitaron su difusión. Entonces ahora se hace un juicio para lograr que se reviertan esas autorizaciones de las pastillas abortivas en el contexto de lo que se llama la FDA, que es la administración que se ocupa de los medicamentos en Estados Unidos.
Bien, interesante esta movida en Estados Unidos sobre estos temas, ¿no? ¿Y alguna otra noticia que tenemos últimamente, Nicolás? Creo que
A ver, la más importante a nivel derecho comparado fue la aprobación de una reforma a la ley de aborto en España, que en general fue favorable al aborto facilitar, digamos, el aborto de personas desde los 16 años sin necesidad de consentimiento de sus padres y procurar remover distintas medidas que apuntaban a hacer un poco más difícil el aborto. Esta ley generó un debate en España, pero se aprobó finalmente vinculadas con la información que se da y con también recortes a la objeción de conciencia.
Bien, España, como siempre, entonces en los últimos años a la vanguardia en este tema.
Sí, lamentablemente sí. Paradójicamente, en esa ley de aborto que se estuvo tratando en España, se incluyó un artículo que considera al alquiler de vientres, a la gestación por subrogación, como una forma de violencia contra las mujeres. O sea, paradójicamente, en el contexto de la ley de la reforma, la ley de aborto, se incluyó una disposición sobre violencia como parte, como se considerando a la gestación por sustitución como un supuesto de violencia contra la mujer, algo que llama la atención y ratifica que esta práctica del alquiler de vientres está prohibida en España y se refuerza la prohibición.
Bien, Nicolás, no sé si nos estamos quedando sin tiempo para las noticias, pero vos tenías algunas más que me comentaste.
Sí, obviamente estaríamos resumiendo casi 2 meses y medio, 3 meses de noticias. Si tuviéramos que comentar todo lo que pasó, yo creo que eso es lo fundamental. También hubo un debate en Francia sobre el aborto, para incluir el aborto como si fuera un derecho en la Constitución francesa, que tuvo una primera aprobación en el Senado de ese país. Y hay, digamos, una discusión muy grande. Todo eso como coletazos del fallo Dobbs, ¿no? Del fallo de los Estados Unidos que generó reacciones en Europa para intentar, digamos, blindar el aborto como si fuera un derecho. Y esto en Francia ha significado que se intente hacer una reforma constitucional para hacer una inclusión, una mención al aborto como una libertad de las mujeres. Veremos en qué termina, todavía falta alguna aprobación por la Asamblea Nacional en Francia, pero es un paso a nivel legislativo en un país muy importante de Europa en contra de la vida.
Bien, bueno, noticias del exterior hemos tenido bastantes. De la Argentina, ¿hay alguna? Comentaste una.
Comenté, sí, lo de la Corte, diría que, bueno, siguen publicándose digamos, las noticias de la cantidad de abortos que se hacen en nuestro país. Esto siempre preocupa, digamos, y siempre, bueno, siguiendo también a la espera de que a ver qué pasa en el campo legislativo con los proyectos de eutanasia que el año pasado habían tenido tanto debate, por lo menos en una etapa, y este año empezó, por lo menos, sin novedades en ese campo de la eutanasia.
Bien, bastantes novedades y seguramente irán apareciendo más, pero como decía recién, estamos resumiendo casi 3 meses, 2 meses, no, casi 3 meses, son 2 meses y algo bueno, de historia argentina que no hemos compartido aquí en la radio. Bueno, no hemos dado los teléfonos
No.
para comunicarse, hemos estado bastante flojos. Vamos a recordar los teléfonos. Para un mensaje de voz nos pueden llamar al 0810 7x7. También si nos quieren enviar mensajes de texto al 0351-152-00040. Y se pueden comunicar también por WhatsApp al 351-8-171-593.
Muy bien, vamos a pedirle a Federico que comparta un aviso que nos enviaron desde Grávida, un aviso breve de 1 minuto, desde Grávida Nacional, de unas jornadas de capacitación para el Servicio a la Vida, las primeras jornadas 2023, que se van a hacer en Neuquén. Grávida, que como ustedes saben es una institución que trabaja firmemente al servicio de la vida con amor. Por cada vida, capacitarse como voluntario, aprender a acompañar a embarazadas y mamá para fortalecerlas en su maternidad. Va a ser 18 y 19 de marzo. Vamos a escuchar entonces el aviso de la gente de Grávida.
En Grávida capacitamos voluntarios para aprender a acompañar embarazadas y mamás en situación de vulnerabilidad, para fortalecerlas en su maternidad. Y ya se vienen las próximas jornadas de capacitación. Este 18 y 19 de marzo se van a realizar en el sur, en la ciudad de Neuquén. Para más información, lo que quieras preguntar, comunícate al mail jornadas2023neuquen@gmail.com. O ingresá a través de nuestro sitio web gravida.org.ar a cualquiera de nuestras redes. Porque sabemos cuánta contención y acompañamiento especializado necesitan las embarazadas, las mamás, te invitamos a sumarte. Estas jornadas de capacitación son un espacio de formación teórico-práctico para la acción. Acción que realizamos actualmente a través de las 70 comunidades del país y que está centrada en ese acompañamiento del vínculo materno-infantil para el fortalecimiento de ese vínculo. Ya falta muy poco para el cierre de la inscripción. Anímate, unite al servicio por amor a cada vida.
Muchísimas gracias a Grávida por participar de esta manera de nuestro programa, por la tarea que hacen desde ya la invitación entonces a quienes estén interesados en sumarse como voluntarios a ir a estas jornadas de capacitación de Grávida al servicio de la vida. Inés, si te parece, vamos a ir a un tema musical y ya esperamos tener en el bloque que sigue a Gabriela Sosa de 40 días por la vida.
Para adorar, puedo sentir la unción bajando, unción que llena mi alma de libertad y me da nueva canción. Baja con poder del cielo, tú bajas con poder.
Bien, continuamos en Por la Vida, mientras esperamos que se conecte nuestra invitada de hoy. que es Gabriela Sosa, de la 40 días por la vida, vamos a aprovechar para, bueno, seguir pasando revista a algunas noticias del verano en lo que tiene que ver con la defensa de la vida y la familia.
Del verano, o sea que terminamos el verano ya o...
No, sí, verdad, no, todavía lo estamos sufriendo, es un calor de loco, digamos.
Ya.
Sí,
tal cual. Pero bueno, las novedades siguen. Había alguna novedad de la Argentina aquí.
Ahí está entrando Gabriela. Pero...
Vamos a dejar las novedades para después, me parece.
Sí, simplemente digamos que la novedad que quisiera comentar antes de darle la bienvenida a nuestra invitada es que hay mucha expectativa a nivel latinoamericano por lo que pase con el caso Beatriz contra El Salvador, que es un caso que se remonta al 2013, muy doloroso, una mujer que tenía un embarazo con anencefalia, que hubo distintas peticiones para que abortara, lo llevó a término, nació su hijo y falleció, y ella falleció tiempo después, pero se inició una acción como que se le debería haber garantizado un aborto. Esto llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en este momento se está, digamos, en perspectiva de una posible sentencia de la Corte Interamericana, audiencias públicas, así que bueno, va a haber novedades a nivel latinoamericano en la Corte Interamericana con el caso de Beatriz contra El Salvador, que toca directamente al tema del aborto vinculado con la anencefalia.
Bien, bueno, vamos a darle la bienvenida aquí a Gabriela, que vemos que está conectada. ¿Cómo estás, Gabriela? Inés Frank te habla, bienvenida al programa y muchas gracias por participar.
Buenas noches, ¿qué tal, Inés? ¿Qué tal, equipo? Muy, muy halagada de poder estar de nuevo con ustedes en esta noche, en este programa que la verdad que encendido, porque los estoy escuchando desde que comenzamos, y qué panorama, ¿no? Qué panorama, qué tanto por hacer hay. Así que un gusto, la verdad, estar con ustedes y en este primer programa. De verdad, muchísimas gracias, yo soy la agradecida.
Bueno, gracias, Gabriela. Nicolás Laferrere te saluda. Gracias, Inés Candizano, que hizo la conexión. Siempre Inés Bustos, tan activa en la producción. Gabriela, ¿por qué no nos contás qué es 40 días por la vida y por qué, bueno, estamos en una época significativa para esta iniciativa?
Es cierto. Bueno, 40 días por la vida es un movimiento internacional. Nosotros, sin vanagloria, decimos la campaña pro vida mundial más grande del mundo, porque es que funcionamos en simultáneo en los 5 continentes y llevamos adelante 2 campañas anuales, cada una de 40 días ininterrumpidos y con un mínimo de 12 horas y máximo de 24 horas. Y nuestro país participa fuertemente desde el 2018, pero desde el 2016 ya en Mendoza se comenzaron a hacer las primeras campañas de 40 días por la vida. Y entonces es una iniciativa que es una invitación a todos a participar, los que estén llamados a defender la vida, que se supone que debiéramos ser todos, ¿no? Entonces es un espacio donde desde la militancia, pero también desde nuestra fe, buscamos protagonizar esta defensa de la vida en los mismos lugares donde se practican abortos. Entonces, ahí estamos, en las veredas de las clínicas, de los hospitales, de los abortarios, durante 40 días, de manera ininterrumpida, dando testimonio de fe y también de compromiso con la defensa de la vida.
Y de valentía también, porque no debe ser duro, ¿no? Por momentos.
Y ahora poco a poco se va transformando casi en una excepción, ¿no? Y justamente escuchando las noticias de ustedes, no puedo dejar de imaginarme todas las campañas, porque al estar en simultáneos con todo el mundo, la casa se hace chiquita, el mundo se hace chiquito. Entonces, para nosotros, los voluntarios de 40 días por la vida, España está muy cerquita, El Salvador con el caso Beatriz está muy cerquita, entonces todos estamos muy interconectados. Y en relación a lo que decías, Maynés, sí, justamente este día comentaban en una de las campañas de España el riesgo que implica ir a rezar solamente. Entonces, había un despliegue de 4 patrulleros con más de 10 oficiales cuidando uno de los abortarios, y el terror era que había 4 personas rezando. A ese nivel se está transformando esto de rezar, ¿no? Entonces, pero que también para todos debe ser un parar para reflexionar, porque bueno, nosotros no podemos dejar de tener en cuenta esto, que el resto del mundo sí sabe que la oración es la mejor arma, y entonces por eso tanta persecución. Entonces es el mejor signo que nos indica que estamos haciendo lo correcto.
Gabriela, los voluntarios de 40 días por la vida, ¿qué son invitados? O sea, ¿en qué consiste el compromiso que asumen los voluntarios que participan de esta campaña?
Y ciertamente hacemos un compromiso, Nicolás. Sí, la invitación es para todo mundo que quiera ofrecer mínimamente una hora de oración en los lugares de vigilia, esto es en las calles, en las veredas, y todos, sin excepción, antes de participar, firmamos un compromiso de paz. Asumimos personalmente el compromiso de ir a esa hora a participar nada más que de una oración pacífica, sin responder a agresiones, mucho menos provocarla. Entonces, 40 días por la vida es un movimiento pacífico y solamente de oración y ayuno. Entonces, la participación es la oración, pero también la invitación es a sostener o un ayuno o un ofrecimiento a lo largo de los 40 días. Nosotros ahora estamos en campaña durante toda la cuaresma. Empezamos el 22 de febrero, miércoles de ceniza, y vamos a terminar el 2 de abril, domingos de Ramos, durante los 40 días. Entonces, la invitación es a todos, y quienes participamos lo hacemos de manera diaria, pero la invitación es esto, el mínimo una hora, y sostener este tremendo paraguas espiritual que significa estar en el mundo rezando, y que Dios tan misericordioso nos permite ver sus milagros, porque nosotros podemos en muchas oportunidades tener los testimonios de vidas salvadas. Entonces, los lunes para 40 días por la vida son muy importantes a lo largo de las campañas, porque es cuando se registran lo que medianamente podemos saber cuántas vidas salvadas hay. Entonces, ayer pudimos conocer que, por gracia de Dios, hay ya en esta campaña que empezó el 22 de febrero 106 vidas salvadas a lo largo de todo el mundo en esta campaña.
¿Y cómo saben ellos eso, Gabriela? ¿Cómo sacan esta estadística, esta cifra?
Concretamente con cada uno de los testimonios. Bueno, nosotros en Argentina, la mayoría de las campañas está haciéndose en las veredas de los hospitales y algunas clínicas. Pero en otros países se hacen directamente en abortarios. Entonces, donde es como más fácil identificar, porque las mamás que van a esos lugares solamente van a solicitar prácticas de aborto. Claro. Entonces, lo que se hace es tratar de rescatar a estas mamás de estas decisiones, ofreciéndoles otra alternativa, que la vida siempre es alternativa de salida. Y entonces, cuando nosotros logramos abordar a una mamá, acompañarle, darle opciones de acompañamiento, mostrarle nuestra solidaridad y nuestro compromiso con ese embarazo, entonces muchas veces las mamás pueden decir que que cambiaron de decisión. Y es ahí cuando se cuentan las vidas salvadas. Y ahora sí, en este sentido, les quiero dar una primicia, porque todavía no lo he informado, y es que hoy mismo hemos tenido en una de las campañas de Argentina, en este momento son 15 campañas en Argentina, en una de las campañas en Argentina, hoy mismo hemos podido saber que hay una vida salvada. Y acá les voy a contar, sí, el testimonio, sin decir la ciudad, porque todavía no la tengo, todo va registrado, pero la primicia no me la puedo guardar.
A ver.
Entonces, supimos de que una mamá muy jovencita llegó a uno de los lugares de vigilia en la puerta del hospital a contarles que llevaba 6 meses de embarazo, en una situación muy precaria donde su pareja ha quedado sin trabajo, y en un primer momento ella llegó a donde estaban los voluntarios rezando para contarle esta situación de vulnerabilidad y pedir si había posibilidades de alguna ayuda. Pero cuando comenzaron a hablar con ella, ella ahí pudo contarles de que el año pasado, durante la anterior campaña esta, en la campaña de septiembre-noviembre, ella había concurrido al mismo lugar, al mismo hospital, y con semanas de embarazo, apenas una gestación, que cuando fue a hacerse la ecografía y contó cuál era su situación, no dudaron en ofrecerle aborto como alternativa a esta situación donde ella estaba tan vulnerable. Esto, ¿no? Lo que hablaban hace un ratito ustedes en las noticias, este estado militando el deceso de vidas. Entonces ella, de verdad, que en un primer momento contó, y tenemos ese testimonio contado además por ella, la turbó esta situación y ella consideró la posibilidad de abortar. En ese caso, ajá, así se iba a liberar de esto, iba a poder seguir con sus estudios, que era lo que quería, pero salió del hospital y vio el cartel de quienes estaban rezando, ajá, y que decía, rezo por vos y tu bebé, rezamos por el fin del aborto. Entonces ella dijo que se sentó en las escalinatas del hospital y eso es lo que la hizo cambiar de decisión.
¡Qué bárbaro!
Y hoy cuando volvió, con la gestación de 6 meses ya, agradeció que estuviesen ahí, y entonces ella ahora decía de que puede tener ese bebé, su hijo, uh-huh, desde esta otra situación. Entonces agradecía estas campañas, ¿no? Son cosas que
qué bien.
Inmerecidamente podemos contar nosotros, porque nada más ofrecemos una hora de oración ahí y tenemos esta posibilidad de conocer esta maravilla de milagros, Inés, de milagros que Dios nos permite ver, cientos a diario, y testimonios que podemos cansarnos de contar, para gloria de Dios.
Bueno, la oración es la herramienta más poderosa.
Sin duda, lo confirmamos.
Pasa que no la vemos, pero está, y
sí,
actúa.
Sí. Y es una maravilla poder detenernos y contar esto, porque, bueno, yo de verdad que el inicio del programa y todo y todas las noticias que estaban dando ustedes pintaron tal cual la realidad, no solo de Argentina, sino del mundo, ¿no? Este mundo que está menospreciando la vida, que también está confundido, que también está sin esperanza. Nosotros desde 40 días por la vida y en realidad todo el movimiento Pro Vida jamás ha bajado los brazos. Y antes y después de la ley, nosotros sabemos que el trabajo no para y siempre está. Y con esta convicción, creo que lo nuevo post-ley es volver a refrescar constantemente lo más simple, volver de nuevo a decir que la vida es el primer derecho, que todo esto que nos quieren pintar de que sin vida es posible vivir una vida como más descomplicada, como más descontracturada, esto trae mucha infelicidad. Y también tenemos cientos de testimonios de estos, de médicos que están cansados de participar obligadamente de estos abortos, de las secuelas que ellos tienen, de enfermeras que se paran ya y dicen no, basta, porque ya no podemos dormir. Y estoy diciendo testimonios literales que han llegado a nuestras campañas en Buenos Aires, en Mendoza, en Santa Fe, donde ellos pueden contarlo. Entonces nosotros no estamos hablando de cosas que se nos ocurren o que tristemente por ahí se cuentan. No, testimonios que tienen nombre y apellido en lugares concretos, en situaciones específicas. Así que hay mucho por hacer, hay mucha tarea y felizmente también hay muchas voluntades. Pero la invitación sigue, sigue. Bien. Y sigue. Todos debemos tener oportunidad de tener esta militancia provida, esta hora de oración. Y de verdad, autoconvencernos nosotros, porque a veces también en esto vale la pena refrescarnos. ¿Creemos que de verdad la vida hay que defenderla? ¿Creemos que vale la pena la oración?
Claro, y decime, Gabriela, si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes o para participar o para simplemente saber qué hacen un poco más profundamente, ¿tienen algún mail, alguna página, algo?
Nos pueden encontrar en todas las redes. Okay. Ustedes ponen 40 días por la vida Argentina y ahí estamos en Instagram, en Twitter. Perfecto. En Facebook estamos. Y también es la manera de contactarnos con cada una de las vigilias en toda la Argentina. Que si puedo, las puedo nombrar a las ciudades, Inés,
sí,
muy rápido,
por
muy
supuesto.
Rápido, porque es un trabajo muy, muy dedicado de cada una de las ciudades, y entonces aprovechar también para mandar un abrazo gigante a cada uno de los coordinadores en las vigilias de Argentina, que son verdaderos guerreros, que ahí le están poniendo cuerpo y alma a cada una de las ciudades.
Adelante.
Entonces hay vigilias de 40 días por la vida en Alejandro Roca, en Berazategui, en Catamarca, en Córdoba, en Corrientes, en La Matanza, en General Ramírez, en Mendoza, en Monteros, en Reconquista, en Rosario, en Santiago del Estero, en Santa Fe, en Salta, en Tucumán.
Wow.
Vigilias de 12 horas y la estrella es la sufrida y muy sacrificada campaña en Mendoza, que ellos llevan 24 horas ininterrumpidas.
Wow.
Durante los 40 días.
¿En
es
serio?
Una campaña conmovedora, ¿sí? Realmente.
Se turnan entre ellos y hacen los 40 días seguidos, realmente.
Los 40 días seguidos, 24 horas sin parar, y es conmovedor ver los turnos, sobre todo los horarios
la
en la madrugada.
Uh-huh.
Hombres.
Está más difícil.
Hombres poniendo rodilla en las veredas de la plaza donde están ellos, ahí sucediéndose en turnos y sin abandonar la vigilia. Y en años anteriores ellos tenían un pequeño gazebo para protegerse del clima.
Uh-huh.
En esta oportunidad la municipalidad no les permitió el gazebo, bueno, porque era como mucho tiempo, hay una normativa. Y ellos, sin renunciar a eso, tenían la posibilidad de hacerlo 12 horas, pero no. Ellos con mucha convicción y mayor entrega lo siguieron haciendo 12 horas, así que para orgullo de esos corazones y almas entregadas, que volvemos a decir, esto es un voluntariado, que nadie nos paga nada por hacer esto. Entonces, Inés, ahí uno ve que Argentina es provida, que realmente hay corazones que se entregan solo por amor, porque ahí rezamos por la mamá, rezamos por esos bebés y rezamos también por el alma de tantas personas que están en peligro. Todos los que participan en las prácticas abortivas están en peligro de sus almas, y también aquellos que creen, confundidos o no, que el aborto es una solución. Entonces ahí estamos tratando de también interceder, porque en definitiva es Dios quien va a cambiar corazones, ¿no? Solo como instrumentos nosotros ahí poniéndonos al servicio.
Bueno, Gabriela, muchas gracias, la verdad que muy conmovedor todo lo que has dicho. Y bueno, seguimos encomendando el trabajo de ustedes a la oración también nuestra y la vida de tantos niños que, bueno, que ojalá muchos se salven gracias a este apostolado.
Muchísimas gracias a ustedes. Los tenemos en nuestras oraciones porque cada uno en su lugar, ¿no? Cada uno necesita ser provida en donde estemos, afectar a nuestras sociedades, inyector de esperanzas y saber que por más negro que parezca estar nuestro futuro, ahí estamos nosotros. Y mientras haya una esperanza provida, la humanidad sigue teniendo esperanzas también. Así que gracias también a ustedes por este trabajo, por este apostolado y bueno, unidos en esto para seguir sosteniendo este hermoso mundo que Dios nos ha confiado.
Gracias, Gabriela. Bueno, para cerrar esta entrevista muy linda, además de agradecer la tarea de 40 días por la vida, yo quisiera leer, un poquito largo, pero les voy a pedir paciencia, un pasaje de Evangelium Vitae de Juan Pablo II, el número 100, que bueno, supongo que ustedes lo conocen bien. El Papa Santo decía: en este gran esfuerzo por una cultura de la vida estamos sostenidos y animados por la confianza de quien sabe que el Evangelio de la vida, como el reino de Dios, crece y produce frutos abundantes. Es ciertamente enorme la desproporción que existe entre los medios numerosos y potentes con que cuentan quienes trabajan al servicio de la cultura de la muerte y los de que disponen los promotores de la cultura de la vida y el amor. Pero nosotros sabemos que podemos confiar en la ayuda de Dios, para quien nada es imposible. Con esta profunda certeza y movido por la firme solicitud por cada hombre y mujer, repito hoy a todos cuanto he dicho a las familias comprometidas en sus difíciles tareas en medio de las insidias que las amenazan. Es urgente una gran oración por la vida que abarque al mundo entero, que desde cada comunidad cristiana, desde cada grupo o asociación, desde cada familia y desde el corazón de cada creyente, con iniciativas extraordinarias y con la oración habitual, se eleve una súplica apasionada a Dios, creador y amante de la vida. Jesús mismo nos ha mostrado con su ejemplo que la oración y el ayuno son las armas principales y más eficaces contra las fuerzas del mal, y ha enseñado a sus discípulos que algunos demonios solo se expulsan de ese modo. Por tanto, tengamos la humildad y la valentía de orar y ayunar para conseguir que la fuerza, sigue Juan Pablo II, que viene de lo alto, haga caer los muros del engaño y la mentira que esconden a los ojos de tantos hermanos y hermanas nuestros la naturaleza perversa de comportamientos y leyes hostiles a la vida, y abra sus corazones a propósitos e intenciones inspirados en la civilización de la vida y el amor. Era palabras de Juan Pablo II en Evangelium Vitae, esa gran encíclica del Evangelio de la vida, la tarea de la causa de la vida del año 1995, y creo que es un buen cierre para esta entrevista que hemos tenido hoy con Gabriela Sosa de 40 días por la vida.
Muchas gracias, Gabriela.
Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.
Vamos a un tema musical y continuamos en Por la Vida, por Radio María.
Va creciendo la alegría de tenerte en mi corazón, va envolviendo, agradecida estoy con Dios por llevarte aquí en mi vientre. Eres una bendición y me muero por ya verte. Prometo cuidarte y nunca abandonarte, siempre estaré para ti, quiero que llegues a ser grande. Debes tener valor para luchar por lo que quieres en la vida. Nada es fácil, el camino a veces duele. Nunca pierdas la fe, pues yo siempre lo he sabido. Dios es la verdad, con Él nunca estarás perdido. Y en la oscuridad Él alumbrará tus caminos, susurrándote al oído y dijo: siempre estaré contigo. Solo le pido a Dios que me dé las fuerzas para seguir delante, mis heridas estén abiertas. Ustedes son mi vida, por ustedes todo daría, porque el amor de madre todo soportaría. No hay amor tan grande como el de una madre, tan valiente y cariñoso, digno de ser admirable. Nunca estarás solo, pues tu madre te acompaña, y aunque en físico no estés, su presencia nunca falta. No hay amor tan grande como el de una madre, tan valiente y cariñoso, digno de ser admirable. Nunca estarás solo, pues tu madre te acompaña, y aunque en físico no estés, su presencia nunca falta. Aunque en ocasiones me sentía desmayar, siempre había algo que me hacía reaccionar. La sonrisa de mi hija es algo espectacular, y a veces con tan solo eso me podía animar. Yo siendo tan joven mi país debí dejar, con mi niña de 2 años en mi vientre otra más. Mi corazón tenía un nudo y mi alma un vacío, y en mi mente incertidumbre de qué llegaría a pasar. Hoy pido perdón por todo lo que yo pensé y todas esas veces que hasta de mí yo dudé. pero hoy en día me mantengo firme en fe, agradeciendo cada día todo lo que superé. No hay amor tan grande como el de una madre, tan valiente y cariñoso, digno de ser admirable. Nunca estarás solo, pues tu madre te acompaña, y aunque en físico no esté, su presencia nunca falta. Hoy quiero decirles que son una bendición, lo que me motiva a diario a darles siempre es lo mejor. Sé que no soy perfecta, pero me mantengo fuerte, sin el apoyo de sus padres, pero dando siempre frente. Me siento orgullosa de que me llamen mamá, de mirarlas a la cara y poderlas abrazar. Solo espero que la vida me permita acompañar, que cumplan todas sus metas y no se queden atrás. Por último les digo, deben siempre sonreír, porque el tiempo pasa y no se puede revertir. Actúen con el corazón y entreguen siempre lo mejor, porque aunque les paguen mal, la bondad viene de Dios.
Buenas noches, estamos continuos en Por la Vida. Escuchamos El amor de madre, 40 días por la vida, Darimar Vargas. Gracias a Federico Stucker, que está en la operación. Antes había puesto una canción que ahora se me escapó, pero gracias por la operación. Bueno, tuvimos a Gabriela Sosa de 40 días por la vida como entrevistada en nuestro primer programa del ciclo 2023. Con este testimonio de la fuerza de una campaña internacional de oración por la vida, de forma pacífica, por supuesto, buscando convertir corazones y para el fin del aborto en nuestros países. Como siempre, contamos ahora con la columna de Rodrigo Bustos para Por la Vida, por Radio María. Vamos a escuchar entonces a Rodrigo aquí en Por la Vida.
Y a todo el equipo de Por la Vida. Este 2023 nos depara nuevos desafíos que iremos transitando y descubriendo. Y bueno, y agradecer también a toda la radio y a la maravillosa audiencia que ella tiene. Y dedicarle mi columna, particularmente hoy, 7 de marzo, ya en vísperas del Día Internacional de la Mujer, a ellas. Como católico y podría decir mimado de nuestra Santísima Virgen María, no podría otra cosa que rescatar un documento de San Juan Pablo II, allá escrito por 1988, la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, que fue escrita en ocasión del año mariano. Al menos me pareció algún fragmento de una profundidad inquietante y un poco para traerlo a corazón en esta víspera. San Juan Pablo II, a partir de alguna extracción del Concilio Vaticano II, del documento Nostra Aetate, donde se plantea que las diversas religiones esperan, o los hombres esperan de ellas, las respuestas a los enigmas recónditos de la humanidad, y conmueven íntimamente el corazón, por cómo qué es el hombre, cuál es el sentido y fin de nuestra vida, qué es el bien, qué es el pecado, cuál es el origen y el fin del dolor, etc. San Juan Pablo II cala estas preguntas con las respuestas de la carta de San Pablo, en donde el apóstol manifiesta que muchas veces y de muchos modos habló en el pasado a nuestros padres por medio de profetas, hablando de Dios, por supuesto, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Él envió de este Hijo consubstancial al Padre como hombre nacido de mujer y constituye el punto culminante y definitivo de la autorrevelación de Dios a la humanidad. Es así como la mujer, y destaca el Papa este término utilizado y no el nombre propio, se encuentra en el corazón mismo del acontecimiento salvífico. La autorrevelación de la Trinidad está presente en la Anunciación de Nazaret. La historia de salvación del Antiguo Testamento está vinculada a un pueblo elegido. y la autorrevelación manifestada en el Ángelus es a una hija de ese pueblo. ¿No se encuentra quizás en la Anunciación de Nazaret el comienzo de aquella respuesta definitiva, mediante la cual Dios mismo sale al encuentro de las inquietudes del corazón del hombre? Pregunta San Juan Pablo II. Aquí no se trata solamente de las palabras reveladas por Dios a través de los profetas, sino que, con la respuesta de María realmente, el Verbo se hace carne. De esta manera, María alcanza tal unión con Dios que supera todas las expectativas del espíritu humano. Supera incluso las expectativas de todo Israel y en particular de las hijas del pueblo elegido. Solamente en virtud del Espíritu Santo que extendió su sombra sobre ella, María pudo aceptar lo que era imposible para los hombres, pero posible para Dios. De esta manera, sigue San Juan Pablo II, la plenitud de los tiempos manifiesta la dignidad extraordinaria de la mujer. Esta dignidad consiste, por una parte, en la elevación sobrenatural a la unión con Dios en Jesucristo, que determina la finalidad tan profunda de la existencia de cada hombre, tanto sobre la tierra como en la eternidad. Desde este punto de vista, la mujer es la representante y arquetipo de todo el género humano, es decir, representa aquella humanidad que es propia de todos los seres humanos, ya sean hombres o mujeres. Por otra parte, continuó el Papa, el acontecimiento de Nazaret pone en evidencia un modo de unión con el Dios vivo, que es propio sólo de la mujer, de María, esto es, la unión entre madre e hijo. En efecto, la Virgen de Nazaret se convierte en la Madre de Dios. Esta carta apostólica continúa desmenuzando casi a modo de meditación los distintos sentidos, no sólo de la mujer, sino de todo cristiano que entiende el sentido profundo de servir que Jesús vino a transmitir a la humanidad, puestos en las manos de Jesús y María. Hoy, 35 años después, estamos atravesados por un día que, a mi humilde entender, más que exaltar a la fuente de humanidad que describía San Juan Pablo II, exacerba la legalización de ideologías sesgadas, de miradas completas. Utilizar la ley no como acuerdos de contención social o garantías de humanidad, sino como justificación de ideologías sostenidas por miradas de una cosmovisión reducida al narcisismo o al hedonismo, desdibujan bastante los derechos que el mismo día recuerda como origen. Incluso la lucha de la igualdad salarial, aún hoy presente en nuestra sociedad, esa desigualdad, se diluye ante otros reclamos que pierden algo de sentido y a la larga e indefectiblemente perderán fuerza. Para que se entienda bien, no porque no pueda tener un valor desde el reclamo genuino de la injusticia o el maltrato, sino porque están incompletas y no profundizan esta mirada paradigmática que les compartía de San Juan Pablo II. El año pasado el Papa Francisco rescataba en un discurso para esta fecha a Teresa de Jesús, Catalina de Siena, Teresa de Lisieux y Delgarda de Bingen como doctoras de la Iglesia. A estas figuras que han querido unir a las santas europeas Brígida de Suecia, Teresa Benedicta de Jesús, que junto a Catalina de Siena fueron nombradas como copatronas de Europa por el San Juan Pablo II justamente. Estas doctoras o patronas de la Iglesia, dice Francisco, aún perteneciendo a épocas y lugares diversos, llevando a cabo misiones diferentes, todas tienen en común el testimonio de una vida santa. Dóciles al Espíritu, por la gracia del bautismo recorrieron su camino de fe movidas no por ideologías mutables, sino por una adhesión inquebrantable a la humanidad de Cristo que permeaba sus acciones. También ellas se sintieron incapaces y limitadas en algún momento. ¿De dónde sacaron la fuerza para llevar a cabo sino del amor a Dios que llenaba sus corazones? Como Teresa de Lisieux, pudieron realizar en plenitud su vocación, su caminito, dice Francisco, su proyecto de vida. Un camino asequible a todos, el de la santidad ordinaria. La sensibilidad actual del mundo reclama que se devuelva a la mujer la dignidad y el valor intrínseco con que ha sido dotada por el Creador. Por el ejemplo de vida de estas santas pone en relieve algunos elementos que diseñan esa femineidad tan necesaria en la Iglesia y en el mundo. Fortaleza para arrostrar dificultades, su capacidad de lo concreto, una disposición natural para ser propositivas en aras de lo más bello y humano, según el plan de Dios, y una visión clarividente del mundo y de la historia profética, que las ha hecho sembradoras de esperanza y constructoras de futuro, concluye Francisco. Así culmino mi primer columna de este ciclo y espero que mañana, sumidos en este tiempo cuaresmal, podamos dedicarle una mirada y una oración más profunda a María, representante y arquetipo de todo el género humano, para que nos enseñe a caminar a Jesús de su mano. Buenas noches.
Muchas gracias, Rodrigo Bustos, por la columna, recordando el Día Internacional de la Mujer, el día de mañana, así que también desde aquí, por la vida, nos sumamos a esta conmemoración. En todo caso, vamos a pasar revista ahora a algunos mensajes que llegaron, Inés, que habíamos anunciado al principio del programa, los vías de comunicación, y nos faltó leer algún mensaje que llegó.
Sí, nos escribe Silvia, gracias Silvia por anticipado, nos dice buenas noches, qué buena noticia, hoy comienza el programa, no me perdí ninguno, llegué el domingo de vacaciones y creía que ya había empezado el programa, soy fiel seguidora, saludos y buen inicio, bendiciones, gracias Silvia, esto nos levanta muchísimo la autoestima, así que muchas gracias por tu mensaje, espero que este año tengamos un buen ciclo del programa.
Sí, sí, gracias a nuestro oyente y bueno, sí, gracias por los deseos, nos encomendamos en la oración de todos los oyentes de la radio programa para el ciclo de este año. Vamos a ir ahora a un tema musical, a regresar, vamos a tener la última parte del programa ya centrada en algunas noticias que nos quedaron pendientes del primer bloque.
Ayúdame, quiero ver lo que tú ves en mí. Respóndeme, esta vez no tengo a dónde ir.
Argentinos en Por la Vida, por Radio María, escuchábamos Reflejo, Hanamar. Y vamos ahora a nuestro último bloque, nuestra parte final del programa, que hoy fue el primer programa del ciclo. Y Inés, bueno, algunas noticias, avisos para compartir con la audiencia.
Bueno, en primer lugar invitarlos a un conversatorio que va a tener lugar el próximo 20 de marzo a las 19 horas sobre el nacimiento con vida luego de un aborto, análisis jurídico y médico, que va a estar a cargo de Joaquín Mogaburu y Eduardo Cubertino. Vamos a invitamos a todos los que quieran participar no sé dónde es la inscripción exactamente, Nicolás, pero bueno, escribir a Prodesi, y en Prodesi les vamos, en la página de Prodesi van a tener nuestros datos y allí van a poder escribir para anotarse.
Sí, en redes sociales pueden buscar Prodesi con C, Promoción de los Derechos Civiles, es una asociación civil que es la que se viene haciendo un montón de actividades en favor de la parte jurídica de litigios y de defensa de derechos, sobre todo después de la ley de aborto, también con la cuestión de los objetores de conciencia. Bueno, otra de las noticias es que ya empieza a prepararse la Marcha por la Vida en Argentina, que se llevará a cabo el 25 de marzo en honor del Día del Niño por Nacer. En la Ciudad de Buenos Aires será a las 14 horas en la Plaza Italia y habrá distintos puntos del país. info@marchaporlavida.com.ar es el lugar, es la dirección de correo que han divulgado a través de AICA para que cada uno se vaya sumando a la Marcha por la Vida que empezamos a preparar para el 25 de marzo.
Bueno, y esta noticia no tiene que ver exactamente con un tema bioético, pero sí con la vida. Las pastorales arquidiocesanas de barrios populares y drogadependencias rosarinas advierten sobre el silencio, sobre lo que está pasando en esa ciudad, la violencia, y piden acciones ágiles a los poderes estatales.
Sí, en un comunicado conjunto, largo comunicado, hace una crítica muy aguda a prácticamente casi todos los sectores de la sociedad, piden tratamientos residenciales comunitarios para niños, niñas y adolescentes, con problemas de consumo, tratamientos residenciales para personas que padecen consumos adictivos, casas asistidas para personas con problemas de salud mental, centros residenciales para mujeres con o sin hijos que son víctimas de violencia, refugios para personas en situación de calle. Hablan de un progresismo desencarnado que hace que la implementación de leyes que nunca llegan a plasmarse institucionalmente por ser inalcanzables, estar muy bien redactadas, pero que no terminan siendo herramientas de expulsión, dicen, que impiden el acceso a los derechos de aquellos que los adolecen. Bueno, y tienen distintas consideraciones sobre la realidad dolorosa que se está viviendo en Rosario, con noticias todos los días de matanzas, tiroteos, realmente muy doloroso, nuestra solidaridad desde aquí, y bueno, sobre todo la oración, el acompañamiento por quienes más están sufriendo esta violencia.
Y Nicolás, ¿había alguna novedad referido al tema de las historias clínicas, no? Una novedad así legislativa.
Sí, la semana pasada se aprobó una ley de historia clínica electrónica unificada en todo el país. Ustedes saben que ya desde hace años existe una legislación argentina de derechos del paciente que va señalando, digamos, distintas facetas de los derechos que le corresponden a una persona cuando entra en relación con el sistema de salud, y uno de esos derechos es al ser titular de la historia clínica, que es el registro de todo lo que sucede en el ámbito de la atención de salud. Bueno, ya existen historias clínicas electrónicas, que son programas informáticos que permiten contar con la historia de diagnósticos, tratamientos, estudios que se hayan hecho. Y ahora la novedad es que desde el Poder Legislativo se consideró que era momento para impulsar una un sistema informático unificado para todo el país que sirva de historia clínica electrónica y de soporte a la historia clínica electrónica. Una intención que uno no puede juzgar, pues tiene que decir que es una intención buena, que puede favorecer muchas cosas, porque ciertamente uno podría estar, no sé, en Salta, en una visita, y te pasa algo y vas al hospital y encuentran tu historia clínica y ya saben quién sos con todos tus elementos, pero que en el contexto argentino, con las dificultades que tenemos de infraestructura, presenta algunas dudas muy serias vinculadas con la seguridad de los datos, bueno, ante todo la factibilidad de hacerlo, ¿no? Si es posible hacer algo así, y sobre todo realmente la seguridad de los datos y el hecho de si es proporcionado, si es necesario que se haga un sistema tan unificado donde todos los datos de salud de los ciudadanos argentinos estén a disposición de un organismo estatal, con la posibilidad de hackeos y todos los problemas de seguridad informática que hay, y con lo sensible que son los datos de salud, realmente tiene un potencial de afectación posible de la igualdad, que es muy notable. En las redes sociales ha habido expertos en seguridad informática que se han manifestado en contra de esta ley, sobre todo por los antecedentes que existen en Argentina de hackeos a bases de datos públicas. Y bueno, desde aquí no es un tema de bioética directa, la protección de datos, en el sentido que está en juego la vida, pero sí la posibilidad de una discriminación o desde forma de exclusión por un mal manejo de esta información. Así que bueno, una ley que habrá que estudiarla, es una ley que dice que va a proteger los datos, esto está dicho en la ley, pero el hecho de que una ley lo diga, del dicho al hecho hay un gran trecho y no sabemos bien cómo van a ser las medidas de protección. Y finalmente, es una ley que no está acompañada de otras reformas, como por ejemplo la reforma de datos personales, de tal manera que sea todo un sistema de protección de datos muy sólido, y bueno, si saliera así en este contexto, la ley de datos personales presenta muchos aspectos que necesitan actualización, y entonces habría una cierta inconsistencia entre la ley de historia clínica y la ley de datos personales.
Habrá que reformar la ley de datos personales en ese sentido.
También, sí, o sea, es un conjunto de medidas que ciertamente va a haber que tomar porque es un tema de una enorme actualidad. Todos los días estamos generando datos de salud y estos datos se están almacenando bases de datos y se van perfilando, se van haciendo perfiles sobre nuestras opciones. Así que bueno, habrá que estar atentos, pero ciertamente no es una, digamos, medida que sea fácilmente implementable. Puede tener muy buenas intenciones, pero parece un poco desproporcionada en este momento la decisión de implementar una ley de historia clínica electrónica unificada para todo el país.
Bien, no sé si quedó alguna noticia más en el tintero, Nicolás, me parece que hemos pasado revista casi todas.
Sí, creo que sí. Hubo en el verano una situación con la gente grávida en Santa Fe, toda una serie de, sobre todo de difusión de infamia sobre Grávida, sobre la forma en que trabajan, y bueno, desde acá quisimos apoyar a Grávida difundiendo sus capacitaciones y bueno, y apoyando su tarea que tanto bien hacen. Y bueno, creo que hemos pasado un poco de alguna de las noticias más importantes en este tiempo.
Y seguiremos seguramente conversando en los próximos programas a medida que vayan ocurriendo cosas y que podamos compartir con nuestros oyentes para seguir actualizados en las cuestiones vinculadas con la defensa de la vida, de la familia, del niño por nacer en la República Argentina.
Nos llega un mensaje, Inés, desde San Juan. Daniel, estimada gente, suelo apoyarlos con estas líneas y la oración. Suena lo que dijo la señora como un canto de esperanza ante tanta cultura de la muerte y confusión que daña, por tanto, diabólico empuje de los medios. Algo, bueno, dice que escuchó que Médicos Sin Fronteras están promoviendo que las mujeres hagan abortos en forma doméstica. Bueno, yo no sé, chequearemos la información. Gracias, Daniel, por la información. lamenta que ellos que dicen luchar por la vida lleguen a la muerte, bueno, y dice que si no confiáramos y si viéramos testimonios como los que dice la señora, se refiere a Gabriela Sosa, casi no creeríamos en la salvación. Bueno, sabemos bien la obra de Dios. Gracias, dice Daniel de San Juan.
Bueno, muchas gracias, Daniel, y a todos los oyentes que nos han acompañado esta noche con sus mensajes y escuchando este programa.
Bien, bueno, Inés, estamos llegando al final de nuestro primer programa del año.
Estamos llegando al final de nuestro primer programa del año. ¿Qué año es que estamos? ¿Hace cuántos años que estamos acá ya?
No sé, yo...
Más de 10. Okay. En un momento se hicieron 10 y después dejé de contar.
No, yo empezamos en el 2009, 2008. O sea, son 13, 15 años.
13, 14 años. ¡Qué horror! Sin parar.
Sin parar. Bueno, gracias a la radio por confiar.
Muchas gracias.
Gracias a la radio.
Por inconsciencia.
Por inconsciencia, sí. Este año, bueno, esperamos que contar con vos, Inés, en la conducción. También a Rodrigo lo extrañamos. Uh-huh. Realmente esperamos que Rodrigo se pueda sumar más seguido aquí en la conducción. Rodrigo Bustos de Córdoba, Inés Candizano. Bueno, y a los columnistas, Daniel Vargas, Sofía Bertrán, Matías Palopoli, María Justa Repide y Pedro Crespi, aquí en que van a estar colaborando durante este año con Por la Vida.
Muy bien, entonces llegando a este final, al final de este programa, los saludamos a todos, espero que tengan unas buenas noches y que bueno, mañana nos levantemos con energías para continuar la semana y nos encontremos nuevamente el próximo martes en este programa de Por la Vida.
Buenas noches, muy feliz Día de la Mujer para todas.
Ah, cierto, cierto, muchas gracias.
Para vos y para todas las oyentes. Y bueno, nos encomendamos también a la Virgen para que ella sea madre y proteja a todas las mujeres y especialmente también proteja a la vida y a las familias. Esto ha sido el primer programa de ciclo 2023 de Por la Vida, por Radio María.
Muy buenas noches y hasta el martes.